José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy vamos a viajar a Uruguay, en El Espejo, que es, bueno, seguramente el país más secularizado de América Latina. Y en ese contexto, la Archidiócesis de Montevideo ha lanzado una campaña para visualizar en la plaza pública el sentido de la Navidad.
Es una campaña que tiene como lema Navidad con Jesús y busca precisamente que el Señor vuelva a estar en el centro de la celebración navideña, que ha perdido en buena medida su sustancia, allí como en otros lugares del mundo. El aspecto más llamativo es la invitación a instalar balconeras en las fachadas de las casas con la imagen de la Sagrada Familia pintada con vivos colores, una manera de manifestar públicamente la fe en medio de esa ciudad tan secularizada. La Archidiócesis de Montevideo lanzó la iniciativa hace ya 4 años y el Cardenal Daniel Sturla considera que ha sido fantástico ver cómo la gente se ha ido metiendo en esta dinámica. Además de las balconeras, que se colgarán a partir del 8 de diciembre, la campaña contempla momentos de oración y obras de caridad, y cada año participan más personas. Se ha propuesto rezar el Rosario de la Aurora durante la Novena de la Inmaculada en 4 sitios de la ciudad, llevar a bendecir al Niño Jesús de los pesebres en las misas del sábado 14 y domingo 15 de diciembre y organizar una obra de misericordia en comunidad, así como rezar una oración de Nochebuena en familia. En 2018 se agregó una sexta iniciativa, encender la luz de Belén, un signo que llegó a las parroquias y casas que así lo pidieran. Para el cardenal Sturla lo esencial es poner a Jesús en el centro de la atención navideña en su país. Considera que esto es especialmente oportuno en este momento de la vida nacional. Entender que más allá de las soluciones políticas y económicas, acaban de tener elecciones presidenciales, está lo central, que es el corazón de las personas. E insiste en que el mensaje del Niño Dios siempre es de unidad, de reconciliación y de paz. La fecundidad de esta campaña marca un contraste con una fuerte secularización que tiene muchas resonancias en la vida cotidiana. Pero el cardenal recalca que la Iglesia no pretende con esto volver hacia atrás, sino subrayar que los cristianos queremos vivir nuestras fiestas con el contenido propio de la tradición cristiana, el del Evangelio, y no otro. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana. Con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy el Papa ha enviado un mensaje con motivo del Día de las Personas con Discapacidad.
Sí, en el Francisco recuerda que la inclusión de las personas con discapacidad determina el grado de civilización de una sociedad.
Diversas entidades de la Iglesia también se han manifestado sobre ese Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
Es el caso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que con motivo de este día ha lanzado una campaña para defender los derechos de estas personas. También el Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha publicado una carta pastoral en la que recuerda que las personas discapacitadas son sujetos activos de nuestra comunidad y debemos acogerlos sin exclusión.
La Compañía de Jesús también está presente en la Cumbre del Clima, que se está celebrando en Madrid.
Entidades jesuitas como la Universidad de Comillas, el Grupo Eco Jesuit, la ONG Entre Culturas o Alboan están interviniendo estos días en el marco de la COP25, y es que una de las 4 preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, que fueron renovadas el pasado mes de febrero, es el cuidado de la casa común.
Los obispos de Haití piden autocrítica a los poderes públicos de su país.
En un mensaje al término de su asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal Haitiana afirma que es inaceptable que algunas personas se revuelquen en una opulencia arrogante y escandalosa, mientras la inmensa mayoría languidece en una miseria vergonzosa y rebelde. Por ello, piden al gobierno que encuentre una solución histórica y al pueblo que se manifieste pacíficamente.
Y aunque pueda parecer difícil, Lucía se dedica a traer películas con valores cristianos al cine español. Ahora ha sido galardonada por la Conferencia Episcopal con el premio Bravo 2019. Es la historia que nos cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Lucía González tiene 36 años, es periodista, pero empezó a trabajar en el cine al volver de Estados Unidos. Ayudó a traer a España la película Bella, un largometraje pro vida que tuvo mucho éxito en las salas españolas, aunque no estuviéramos muy acostumbrados. Ahora se dedica a contar esas historias que merecen la pena, de lo que llama los superhéroes de verdad, con su distribuidora Bosco Films. Te contamos su historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier, gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo, y en un instante vamos a hacer memoria de una figura importante de la Iglesia española, la figura de Abelardo de Armas, cofundador del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, que falleció el pasado 22 de noviembre.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. porque en la radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes, Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Y le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me trae!
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 22 de noviembre recibíamos la noticia del fallecimiento de Abelardo de Armas, cofundador del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, después de una larga enfermedad. Abelardo de Armas ha sido uno de los grandes referentes del laicado en España en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y queremos hacer memoria de su figura, de su legado, bueno, y de la historia que él ha contribuido a forjar, que es la de los Cruzados de Santa María. Para ello nos acompaña el director general de este instituto, que es José Luis Aceves. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Muchas gracias también por invitarme.
¿Cómo habéis vivido vosotros en el seno del Instituto de los Cruzados de Santa María esta muerte? Que me imagino que, bueno, antes o después preveíais que iba a llegar porque la enfermedad ha sido larga y entiendo que dura, la de Abelardo de Armas.
Pues sí, desde el año 1997 él deja de ser el director general de los Cruzados de Santa María porque se ve que ya la enfermedad le va minando, que va perdiendo memoria, y desde entonces pasa a un segundo puesto. Y bueno, ha sido una vida realmente admirable también en su docilidad, pero el Alzheimer que iba teniendo pues le iba llevando cada vez a ser pues más niño. Y ha terminado sus días, pues eso, como un auténtico niño necesitado de todo, ¿no? Entonces, es verdad, estábamos esperando ya que pudiera venir en cualquier momento, pero bueno, pues la reacción es difícil de concretar, ¿no? Es como un gozo alegre porque sabemos que ha sido una vida entregada a Dios y que, bueno, pues estará, así lo esperamos, en la manos. Casa del Padre. Pero bueno, también la tristeza de que es nuestro padre y que, como en toda familia, cuando falta el padre, pues se nota y mucho.
Naturalmente, naturalmente. Abelardo nacía en 1930 y a los 21 años tuvo ese encuentro que supuso un giro copernicano, podríamos decir, para su vida, que le cambió como un calcetín, el encuentro con el padre Tomás Morales. ¿Qué significó? ¿Cómo se dio ese cambio de rumbo? ¿Cómo le marcó?
Pues es muy interesante porque Abelardo, que es un hombre de la posguerra, que pasó una infancia difícil, se puso a trabajar a los 13 años. Hasta entonces, bueno, tenía una fe viva, recibía los sacramentos, pero después, cuando tiene que trabajar ya muy joven en el contacto con el mundo de la empresa, de sus compañeros, que dejaba mucho que desear en muchos casos, pues él se fue enfriando en la fe. Y entonces fue a esos ejercicios espirituales por una apuesta con un compañero de empresa que le dijo, pues mira, si no sales satisfecho te doy mi paga extraordinaria. Y él dijo, mira qué bien, pues tengo que estar aquí en retirado porque estaba lesionado, le gustaba muchísimo jugar al fútbol y era jugador de tercera división. Y dijo, mira, como no puedo jugar, pues me voy allí y a la vuelta digo que no... me han gustado los ejercicios y recibo la paga. Y ahí lo que se encuentra es con el padre Morales y sobre todo se encuentra con Jesucristo, un Jesucristo vivo que él no conocía y que le sale al paso, y eso le transforma la vida. Y luego la guía atenta del padre Morales, que fue para él un auténtico padre, ¿no?
Evidentemente, la gracia del Señor en la que él confió de una manera absoluta. Él hablaba siempre de ese no tener nada en las manos. Luego hablaremos sí. De esto de subir bajando, de esta paradoja, ¿no? Pero es sí. Verdad que también él estaba dotado, y eso también es un regalo que el Señor le hizo a él y que ha servido para toda la Iglesia, pues de unas cualidades naturales muy significativas y que le permitieron ser, podríamos decir, aunque el lenguaje pueda resultar un poco mundano, un auténtico líder.
Efectivamente, es que destacaba de él eso, una simpatía extraordinaria, es que cautivaba, ¿no? Después jugaba al fútbol fenomenal, cantaba con una voz maravillosa, estaba dotado de un sentido del humor, pero vivo, ¿no? Era capaz de hilar un chiste tras otro y estar todo el tiempo que hiciera falta, una hora con tantos chistes, y tenía una memoria prodigiosa. Y todas estas virtudes y otras muchas, pues se las dedicó luego a Jesucristo y sobre todo al contacto con los jóvenes. Él se va a dedicar a los jóvenes y toda esa simpatía, esas dotes, las va a dedicar a la atención personal, ¿no? Y de ello hemos sido testigos, pues muchos que lo conocimos claro. Cuando éramos muy jóvenes y que quedamos encandilados de él, ¿no? Y que veíamos en él el reflejo de Jesucristo mismo.
En un momento en el que podía pensarse, quizás equivocadamente, pero se podía pensar habitualmente que España era un país homogéneamente católico, que bueno, que el dato ya estaba ahí y que lo único que había que hacer era, en cierto modo, conservarlo, Abelardo y el padre Morales entregaron una labor profundamente educadora. Pasión Educadora es un libro publicado en Ediciones Encuentro que glosa esta dimensión tan especial de Abelardo de Armas. Me parece que es un dato interesante para subrayar, porque era un momento en que quizás se pensaba, bueno, pues con conseguir, basta.
Sí, sí. Esa fue una de las características del padre Morales y que fue impulsando en todos los jóvenes que se ponían en contacto con él, ¿no? Que la fe tiene que hacerse en misión. Y la fe supone una conversión permanente. Y esa conversión supone, bueno, pues bajar al terreno de lo práctico, el modificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, luchar contra nuestros defectos. Y eso llevarlo después a la misión. Hay muchos hombres pues que no conocen a Jesucristo y que por tanto no viven felices, y que tenemos la respuesta para ellos, que es ese encuentro con Jesucristo. Y eso fue lo que nos transmitió el padre Morales y que fue Abelardo el primero que lo impulsó. Y gracias a todo eso fue haciéndose Abelardo un auténtico maestro en la educación de los jóvenes a través de multitud de actividades, en campamentos, encuentros, convivencias, siempre que había algunos días festivos, en Navidades, Semana Santa, etcétera, pues ese era un momento para educar jóvenes.
Puede resultar una paradoja que en la vida de Abelardo de Armas hubo muchísima actividad, muchísima iniciativa, muchísimo liderazgo, muchísima conducción, campamentos, vigilias de la Inmaculada inolvidables, tandas de ejercicios espirituales, este trabajo cuerpo a cuerpo, podríamos decir, con los jóvenes, pero luego él siempre insistía como en una especie, como en la dimensión contemplativa. Yo no tengo méritos, yo no tengo virtudes, yo no soy el que hace las cosas, es el Señor el que las hace. A mí me gustaría que nos hablarais de cómo ha marcado eso también pues toda la vida del Instituto.
Pues sí, es muy interesante todo eso, porque el padre Morales, Abelardo, nos iban inculcando la importancia de ir ahondando en las virtudes humanas y, bueno, el luchar contra los defectos, pero eso iba unido al mismo tiempo a una mayor confianza en Dios, ¿no? Es decir, cuando uno lucha contra los defectos y cuando uno está pendiente de aspirar a la santidad, se encuentra con que está muy lejos de todo ello, ¿no? Y entonces ese es el mejor terreno para, al final, dejar que la misericordia divina se apiade de nosotros y sea ella la que nos lance hacia esa santidad que está fuera de nosotros mismos, ¿no? Entonces es muy interesante, porque si no, podríamos caer en un voluntarismo. Ajá. Y decir, bueno, pues por nuestros propios medios hemos conseguido esto, hemos luchado todo esto, hemos conseguido estos frutos, pero somos al final nosotros los que lo conseguimos. Abelardo nos insistía mucho en que no es así, es al final el Señor el que lo consigue y lo nuestro, el que lo consigue y que lo nuestro es el dejarnos hacer, y el que tiene que hacer es Dios, ¿no?
Una palabra breve final ya, José Luis, pues mirando al futuro. Ya se han ido con el Señor los dos fundadores del Instituto, el padre Morales y ahora Abelardo de Armas. ¿Cómo os sentís y cómo vivís este momento con todos sus desafíos, en parte los mismos de entonces, pero también diferentes porque el contexto cultural ha cambiado?
Claro, pues nos encontramos pues muy esperanzados. Mire, don Ginés, el obispo de Getafe, nos dijo en el tanatorio donde estaba Abelardo, nos dijo que, bueno, que Abelardo ha sido una persona que ha marcado mucho la vida de la Iglesia, pero que, siguiendo el Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero cuando muere da mucho fruto. Y dice, es ahora cuando va a dar mucho fruto a Abelardo. Yo estoy convencido de que es así. Y que la nueva etapa que emprendemos ya, podemos decir que termina la etapa carismática cuando ya han muerto el padre Morales y Abelardo como cofundador y empezamos una nueva etapa más organizativa, más institucional, pero estamos pues muy amparados por ellos y ellos nos conseguirán también esa protección de lo alto.
Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, José Luis Aceves, director general del Instituto Secular Cruzados de Santa María, y un abrazo para toda vuestra comunidad en este momento y en el recuerdo de Abelardo de Armas. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Luis.
Y ahora abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano. El Papa ha enviado hoy un mensaje con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
En él, Francisco recuerda que la inclusión de las personas con discapacidad determina el grado de civilización de una sociedad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el texto, el Papa insiste en que es necesario desarrollar anticuerpos contra una cultura que considera algunas vidas de serie A y otras de serie B, porque esto es un pecado social. Aún reconociendo los progresos realizados en el ámbito de la medicina y de la asistencia, Francisco subraya que hoy en día muchas de las personas con discapacidad se sienten apartadas. Son los que él denomina los exiliados escondidos, que viven en nuestros hogares y sociedades, en especial las personas mayores, que por su situación física a veces se sienten como una carga y que corren el riesgo de ser descartadas. También hoy se ha presentado el Jubileo de Loreto, que comenzará el próximo 8 de diciembre. A lo largo del año, los peregrinos que acudan al santuario italiano podrán recibir una indulgencia plenaria y se realizarán numerosas actividades paralelas para honrar a la patrona de la aviación.
Gracias, Eva. Diversas entidades de la Iglesia también se han manifestado sobre ese Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
En Santiago de Compostela, su arzobispo, Monseñor Julián Barrio, ha publicado una carta pastoral en la que recuerda que las personas discapacitadas son sujetos activos de nuestra comunidad y debemos acogerlos sin exclusión. Además, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con motivo de este día, ha lanzado un vídeo en el que 14 personas con discapacidad recuerdan sus derechos.
Tenemos derecho esencial al respeto de la dignidad humana.
¡Quédese de feliz!
Tenemos los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos.
Quiero participar igual que los demás en la educación, en la cultura, en la política y en el trabajo.
Tenemos derecho a medidas para conseguir la mayor autonomía posible.
Si fuéramos nuestra capacidad cada día.
Tenemos derecho a la salud.
Así, cuidado y curado cuando estamos enfermos.
Tenemos derecho a una seguridad económica y social.
Las limitaciones no están en las personas.
Tenemos derecho a que se tengan en cuenta nuestras necesidades.
Solo escuchando se eliminan barreras.
Tenemos derecho a vivir con nuestras familias y a participar en todas las actividades sociales y recreativas.
O a vivir de forma independiente, soy capaz de decidir sobre mi vida.
Y vamos a concluir contándoles que los obispos de Haití han pedido autocrítica a los poderes públicos de este país.
En un mensaje al término de su asamblea plenaria, la conferencia episcopal haitiana afirma que es inaceptable que algunas personas se revuelquen en una opulencia arrogante y escandalosa mientras la inmensa mayoría languidece en una miseria vergonzosa y rebelde. Por ello, los obispos piden al gobierno una solución histórica para acabar con esta situación, con sacrificios y concesiones por el mayor bien del pueblo.
Como saben ustedes, el Papa nos ha regalado para esta Navidad una hermosa carta sobre el significado y el valor del Belén, cuya lectura yo, desde luego, recomiendo vivamente. En ella se pregunta por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve. Francisco responde que, en primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Es el creador del universo que se abaja a nuestra pequeñez. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir esa historia que ocurrió en Belén. Naturalmente que los evangelios son siempre la fuente que nos permite conocer y meditar ese acontecimiento, pero su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimular los afectos, nos invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación. El pesebre, dice Francisco, es una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo con su encarnación, y es también una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén, no lo olvidemos, conduce hasta la cruz. Así termina este tiempo del espejo.